Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Habrá que inventarse una salida. Que el destino no nos tome las medidas.
Más atentos a hacer justicia con nuestras ideas, con las peleas que consideramos necesarias y también con los sueños que definen los contornos de nuestros horizontes, que a cumplir con dos compas que valoramos y queremos y que acaban de sacar un libro compartido, hoy hablaremos en torno a Veneno. Se trata del primer libro conjunto donde Paula Blois y Guillermo Folguera desentrañan los cambios en la manera de producir alimentos y su impacto en quienes los consumimos como núcleo de una investigación consecuente y de una toma de posición frente al estudio realizado para así determinar cómo el uso de agrotóxicos nos coloca en la posición de ingerir venenos. El volumen, que es documento y manifiesto, denuncia de imán, alarma y punto de encuentro, pone de manifiesto, nuevamente, una de las consecuencias más dramáticas de las políticas extractivistas, cuyo apogeo lleva más de 3 décadas en el país. En ese periodo, y más específicamente en el segmento alimentario, el extractivismo ha cumplido con variables de estándar criminal al no solamente no multiplicar el acceso a la comida, sino disminuir su calidad alimentaria hasta incluir el veneno en su manufactura. Desde su salida y presentación en abril pasado en la última edición de la Feria del Libro, Veneno ha caminado y camina por espacios de buena parte del país en una experiencia que no busca el rédito comercial, sino la finalidad de buscar lugares de encuentro y resistencia. En esos espacios Veneno escucha y lleva una palabra sensible, valiente y despertadora, esa que hacemos nuestra y que queremos multiplicar a partir de este necesario trabajo de Guille y de Paula que hoy celebramos en casa propia, en Después de la Deriva.
Después de la Deriva.
...21:06 de la noche, estamos en Después de la Deriva con dos integrantes de Después de la Deriva, quienes hoy, bueno, los tenemos de un poco del otro lado de la mesa. Paula, Guille, buenas noches.
¿Qué
¿Cómo
tal,
andan?
¿Cómo andás?
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Lindo, muy lindo es Veneno, aunque es muy triste y a la vez muy movilizante todo lo que están haciendo a partir del libro, un poco tardíamente, porque ya el libro ha caminado mucho, pero ha costado encontrarlos acá por Buenos Aires.
A Guille cuesta encontrarlos.
A Guille fundamentalmente.
Veníamos andando por otros lugares.
Sí. Un poco preguntarles cómo ha sido esta idea inicial de hacer Veneno, que además tiene unos dibujos hermosos de Pau. Y cómo va caminando el libro en eso que es una tradición tuya, Guille, muy reconocida, que es ir en busca de los lugares, de las comunidades, de las problemáticas, y bueno, ir a poner a disposición un documento, digo yo, ¿no? Mm. Que es para inquietarse, pero también para compartir y buscar salidas, ¿no?
Sí, y mientras la miro a Pau ahí para que vayamos haciendo el 1-2 y agradeciendo este momento con vos, Ser, y con el grupo Después de la Deriva, del cual... aprendemos tanto. Veneno nace de alguna manera como también la reunión de dos experiencias que veníamos teniendo. No empezó ahí la investigación. Si bien se escribió en 2-3 años, había empezado unos años antes en un encuentro en contra de Monsanto y otros años antes que habíamos militado por algunos espacios vinculados con el agro. Y es buena eso que decís, que es un libro triste, ¿no? Que yo no queríamos hacer un libro triste.
Sí, pero tiene un final optimista. Uh-huh. Tiene, me parece que se plantea cierta salida. E incluso planteando lo que es la esencia de la política del veneno, ahí aparece la alternativa. Ahí aparece qué hacer ante eso, ¿no? Me uh-huh. parece...
Nunca es triste la verdad, ¿no? Decía el poeta.
Claro, y uno sabe qué hacer ante esa verdad. Entonces, bueno, ahí aparecen caminos posibles. Me parece que eso está, quizás no está dicho explícitamente en todo el recorrido, pero me parece que aparece. Te interrumpí, Guille.
No, para nada. No, está bueno que hagamos esta búsqueda colectiva en este momento. Yo además tengo cosas contradictorias. Es un comentario que no fue dicha de manera recurrente, la tristeza, y que el libro no plantea soluciones. Yo tengo la sensación de que no la hay dentro de un libro, ¿no? Siento un poco lo de la biblioteca de Babel, digamos, que aún escribiendo todos los libros posibles, todos mentirían. Ya estamos medio cansados, cansadas de falsos profetas. Y el libro no busca en ese sentido marcar el... Lo que sí busca en todo caso es transformar una idea, que es pensar que el veneno es un químico circunstancial, y en todo caso plantearnos, es una política. Y cuando decimos política decimos que es algo colectivo, que puede ser de otro modo, con lo cual ahí en todo caso estará el optimismo, y que está vinculado con fines. ¿Para qué? ¿Para quién? Y que está en un espacio, lugar determinado, que es América Latina y Argentina en particular. En todo caso, ahí el optimismo tendrá que ver, me parece, Pau, a ver vos qué decís, con esa transformación. En tanto política, se puede cambiar.
Sí, absolutamente. Pero porque además, cuando planteamos que el veneno, o que la política del veneno fragmenta, ¿no? Instituciones, comunidades, desarma, desconecta. Bueno, si hace eso, entonces el obstáculo, o sea, o una posible posición ante eso es tejer, hacer, relacionarnos, salir, ser creativos. A mí me parece que ahí hay que ser muy creativos, hay que poner la imaginación al servicio de esta resistencia, de esta pelea, porque además es muy efectiva esa política, es muy eficaz. Entonces, a mí me parece que también nos debemos encontrar, y nos debemos encontrar con ideas, y con ideas para hacer, decir y hacer.
Con vos, Guille, hemos aprendido, entre otras delicias, que el extractivismo empieza a tener su apogeo con el menemismo en Argentina, ¿no? Este expresidente ahora puesto en un lugar tan preponderante por la administración Milei. ¿En qué momento, qué punto de quiebre es en ese mismo momento, en tal caso, el ingreso fuerte del agrotóxico como estrella? ¿Cómo se va dando ese proceso en la Argentina? Y después te pregunto cuál es la situación a nivel regional. Ustedes lo trasladan en el libro, pero digo, a nivel mundial, ¿está pasando esto mismo? Esas serían las dos preguntas que se me ocurren.
A ver, tiro dos o tres y a ver, Pauli va sumando. Claro, el extractivismo en general, como idea particular de pensar los territorios como manera de hacer negocio, comercio, por sobre la vida, muchas personas que han pensado este tema lo ubican en general coincidente con la conquista, la mal llamada conquista de América, ¿no? En este sentido va tomando diferentes formas, tenés el triángulo con África, el despojo territorial y el movimiento de cuerpos, y lo que claramente aparece durante el menemato es esta forma contemporánea con nombres propios, que yo le daría un origen anterior. Por eso en general cuando lo pienso en 50 años, que es, por un lado, con una dictadura militar que tuvo como uno de los actores claves para esto los grupos financieros. Es clave para entender los grupos financieros. Otro día en el encuentro de la red de comunidades costeras, que tiene epicentro en otro extractivismo, que es el en todo caso los grandes mercaderes del petróleo y del gas, también aparecen los grupos financieros, ¿no? Que es un actor que nunca se va a ir. Y en este sentido, claro, una cosa antes y una cosa después en relación a lo que vos planteabas hacer, es que termina de tener su formato en el menemato, con una serie de aprobaciones y reestructuraciones, los transgénicos, la megaminería, y después lo que va a ser el fracking, el offshore, en todos los casos la pesca industrial, los negocios inmobiliarios, la extracción de litio y las forestales, y no mucho más, digo, para que entendamos que esas son las coordenadas. Y también preguntabas, bueno, ¿y el veneno de dónde viene? Y el veneno es un tema del siglo XX. Y además es algo que viene, que nos pasó en una de las presentaciones que lo marcaba muy bien, viene de la industria bélica, se rearma un veneno para producir alimentos. Argentina no participa inicialmente en esto que llamó Revolución Verde, la década del 60, o participa de una manera muy débil, y sí se reestructura en la década del 90. Entonces es muy interesante también cómo se cruzan las dos cosas. No sé, Pau, si vos...
Sí, no, está bien. A mí me parece interesante en esto de que el veneno aparece bastante reciente en la producción, que también en esto de cómo nos posicionamos y qué hacemos, conocer los argumentos del poder, ¿no? Y hay un argumento que tiene que ver con siempre usamos veneno. Desde siempre las personas, las comunidades han usado veneno para producir. Bueno, no siempre, ¿no? Entonces, historizar desde cuándo, por qué, en qué momento empezamos a usar muchísimos más venenos, década 90, transgénicos asociados a venenos. me parece fundamental. No, pensando en esto de cuáles son las salidas alternativas que el libro, yo insisto, plantea algunas.
Yo estoy tentado como a repreguntarla, Sergio, porque Sergio hace así. No, porque digo, vos tenés una trayectoria diferente al extractivismo y fue en los últimos años cuando tu propio caminar y nuestro reencuentro o encuentro fue muy fuerte en eso. ¿A vos qué te produce un libro así en función de tu propia trayectoria?
No, en principio el tomar como una conciencia, digamos, una dimensión de algo que está ahí y que uno consume pasivamente, ¿no? Pero yo creo que conocer en un punto es bueno, tomar conciencia también, ¿no? Salir de ese lugar. Yo pensaba en cuando leía el libro también que había como un eslogan en algún momento que se decía que todo el uso de los, en ese momento no se lo llamaba agrotóxicos, pero era para que hubiera alimento para todo el mundo, digamos, ¿no? Claro. Como un eslogan de, y por ahí uno lo pensaba en alguna situación específica. Ahora me acuerdo una nota de hace muchos años que hicimos en ese momento, donde venir un compañero había viajado a un territorio autónomo marín, no me acuerdo, en un lugar en Europa, y los tipos lo único que tenían eran alcauciles, producían, digamos. Y nada, y ellos usaban agrotóxicos porque decían, si perdemos la cosecha de alcauciles, estamos listos, no tenemos guita para subsistir. Y de repente encontrar este libro, digamos, y tomar como una dimensión de eso, claro. Bueno, algo estamos haciendo mal si tenemos que envenenar la comida para poder seguir existiendo, ¿no?
Tal cual.
Y me pasa eso, ¿no? Como que es algo que está tan a la vista y tan asimilado y tan normalizado como tantas otras animaladas que... animaladas mal usado en este caso. tantas otras barbaridades que hacemos. Y sin embargo, bueno... es un golpe, ¿no? También darse cuenta es duro. Es como, bueno, ver ahí lo que está pasando y de repente correr ese velo. En ese sentido el libro es fuerte, pero a la vez la toma de conciencia es un buen... Me parece que es un buen antídoto, claro, para este mismo veneno, ¿no?
Sí, sí, sí. Y antes vos también planteabas en la pregunta, que no te la terminamos de responder, si esto es un fenómeno global o es Argentina. Y hay algunas cosas que son globales, en tanto hay un mercado internacional, una producción de commodities, no de alimentos, estos productos de bajo valor agregado, grandes consumidores, porque digo, Argentina, básicamente, por ejemplo, le está vendiendo soja a China, entonces ahí tenés a China como una parte central, y China que a su vez tiene sus propios procesos vinculados con esto, que básicamente tiene que ver con la pérdida de una población rural y los flujos migratorios brutales a las grandes ciudades en China, y un cambio en los hábitos alimenticios, digo... Un mundo, una globalización que se pensó a sí misma y que Argentina es una parte. Pero hay cosas que son locales. Argentina fue punta de lanza de los transgénicos en la región. Y eso también tenemos que entenderlo. Y fue punta de lanza dentro de gobiernos progresistas. La entrada de los transgénicos a Brasil, que hace poquito veíamos las terribles imágenes en Río Grande del Sur con las inundaciones, que no solo tuvieron que ver con las hojas, sino también con la ganadería, etcétera, pero está asociado como proceso, es parte de eso. La destrucción ambiental de Paraguay y una parte de Bolivia es parte de eso. Digo, en un escenario global, Argentina muestra que es país tercer mundo devastado por el primer mundo, y encima punta de lanza para multiplicar imperialmente en la región la soja.
Como un caballo de Troya, ¿no? Medio...
Exacto.
Sí, hoy contaba, hay 78 OGM, o sea, transgénicos aprobados para ser comercializados, 78. Se ha aprobado último, creo que no el último, pero tenemos el trigo transgénico aprobado para hacer. Lo consumimos sin saber que estamos consumiendo eso. Argentina usa agrotóxicos que no son usados en otros lugares. Argentina quiere ser Argentina. Los responsables de esta política quieren ser esto. Y lo que decías recién, el hambre del mundo sigue siendo un argumento que esgrimen permanentemente. El hambre del mundo vendiendo commodities.
Sí, con alimento que no es alimento, básicamente, claro, aunque se pudiera resolver, ¿no? Que ni siquiera hay para todos y todas.
No hay una concentración, además, una desigualdad enorme.
Bueno, son las 21:19 de la noche, estamos en Después de la Deriva, capítulo 332. Guille Folguera, Paula Blois. Vamos a ir un poquito de música y seguimos escuchándonos en la tribu.
viene la cosa, viene la cosa fea, viene la cosa como mano de brea, su inquietante nariz parece un caracol y su talante gris le pone rabo al sol. Viene, viene la cosa y la canción de amor solloza. Viene la cosa, aunque no te lo creas. Viene la cosa como viento y marea. Viene más que la luz, viene para acabar. Por eso el avestruz no tiene ya lugar, porque la cosa viene y la mentira no es quien la detiene. Porque viene una cosa que solo la sinceridad destroza.
Viene la cosa, versión nueva de un tema nuevo de Silvio Rodríguez, pero que está incluido en su reciente disco Quiero Saber. Viene la cosa, dice Silvio Rodríguez, habla de varias cosas. En el caso del veneno, la cosa viene de hace bastante, como ustedes estaban contando. Es impresionante esto, porque vos marcabas muy bien la complicidad y en tal caso el impulso de los gobiernos progresistas argentinos en esta política devastadora. Pero lo cierto es que también con este flamante gobierno de Milei la cosa tiende a empeorar, pareciera, o vos decís que ya sigue un curso que era como un cauce que no se iba a detener.
Yo creo que con el... No sé, ¿querés que arranque, Pauli?
Dale, dale.
¿Sí? Yo creo que con el con lo que se acaba de aprobar con Ley Bases y con en particular el capítulo del llamado Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones, el RIGI, en la versión que vaya a quedar, porque tampoco queda claro cuál, hay un muy buen resumen de la situación. El RIGI viene a terminar de aceitar algunos mecanismos que estaban. El propio gobierno de Milei se nota, por ejemplo, la relación que tiene con los controles, del cual hemos sido tremendamente críticos en el libro, en Veneno, pero en todos estos años, es la muestra más clara. Milei quiere seguir bajando los controles y cuando uno analiza, los controles prácticamente no existen. los agrotóxicos los aprueba el Estado argentino con la presentación de los propios documentos que presentan las empresas involucradas. Entonces, yo creo que ahí es lo que termina apareciendo es que la derecha, la ultraderecha y todos los aplaudidores conscientes o inconscientes saben perfectamente lo que están haciendo. A mí lo que me preocupa es que de este lado, si lo presento al lado binario, no me queda tan claro. Y la esperanza de haber creído que al sistema se le podía sacar, o al poder, o al modelo, o a lo que sea, una tajada, era una idiotez. Pero era una idiotez estratégica, no solo que era contraproducente. Era algo, al sistema no se le gana una partida de póker. Es como pensar que... Entonces, termino con esto y le paso la posta a Pauli. Yo creo que el gobierno de Milei explicita todo lo que significan los extractivismos y los grandes negocios y para dónde seguir. Ahora, creer que esto empezó en diciembre es no comprender, me parece, inclusive la historia reciente del país y su vínculo con la dictadura militar. No sé, Pau, ¿qué opinas?
No, totalmente de acuerdo. Sí, no. A mí no me parece que cambie... Bueno, sí, hay un cambio cualitativo con esto del RIGI, pero... En esencia, por lo menos en los extractivismos, quizás sí se reduce un poquito esto de control, lo que vos decías, Guille, pero nada más. E incluso es un control que es de mentira, o sea, las audiencias públicas que son un circo, no hay, o sea, no son vinculantes. Lo que dijo Guille, los venenos se aprueban en el SENASA con la documentación que presentan las empresas, con los criterios que presentan las empresas, que consideran las empresas que son necesarios para aprobar. De acuerdo a eso, se establecen o no determinados márgenes para aplicar o no el veneno. O sea,
está los todo... estudios de impacto ambiental.
Los estudios de impacto ambiental.
Claro.
¿Sí? Son todas carcasas.
No hay datos. No hay datos epidemiológicos, públicos, estatales. No hay datos de cuánto se vierte sobre... No hay datos, por lo menos, estatales y públicos, sino que el Estado depende de las empresas para saber cuánto se derrama de venenos en los territorios. Claro. O sea, la verdad es que... y esto tiene décadas de funcionar así.
Sí, hay un dato que además se escuchaba en la presentación que tuvimos aquí en Buenos Aires, en la Bipli, ahí en Paternal, que ustedes marcaban claramente también esto, ¿no? Que no hay, por ahí se cuantifica el uso de un veneno, pero no la sumatoria de venenos diversos que se ponen en determinadas...
Sí, porque se aprueban individualmente,
claro,
los venenos.
Lo cual es como
entonces,
un chiste, ¿no?
Entonces, después, claro, después lo que sucede, que es, incluso está reconocido por las propias... funcionarios del SENASA, bueno, yo no sé lo que sucede después, se aprueban así y por eso después debería ir un ingeniero agrónomo con una receta, hacer la receta, bueno, todo lo que no, o en realidad parte de la política del veneno para que esto siga funcionando así.
¿Y se puede, digamos, expresar así algún veneno muy explícito que se usa en Argentina y en un otro lado y que está presente en qué alimentos, por ejemplo?
No, nosotros
empezamos, sin espantar a la población.
No, empezamos el libro con un agrotóxico que es el herbicida atracina, que está prohibido en un montón de países y es el tercero, creo, el más consumido en Argentina. Y hay un informe del Ministerio, solicitado por el Ministerio de Ambiente, realizado por científicos del CONICET, que dice cosas terribles acerca de ese veneno. Y bueno, sin embargo, ese informe está cajoneado, el veneno se sigue usando, es un veneno asociado al cáncer de mama. Está presente, según ese informe, en todo el territorio, cuando hay información, porque no hay información en algunos, en el agua, por ejemplo, cuánto, ¿no? Pero si según ese informe, de acuerdo a cierta bibliografía que hay, bueno, está presente en todos lados. Y estamos consumiendo atracina y hay personas que tienen atracina en sangre, seguramente nosotros también. Esa es la situación.
Un veneno con el cual tuvieron una anécdota macabra con un exfuncionario, ¿no?
Con Antonio Aracre, con Tony, que antes de ser jefe de asesores de Alberto Fernández, y después de insistirle un poco, termina por aceptar. Después que le sugerimos de alguna manera que íbamos... Paul levanta la mano. Porque...
Sí, porque Antonio Aracre, hay que decirlo, aceptó la entrevista... cuando supo que iba a ir Guillermo Folguera.
Ajá.
Lo quería, claro, era como medio condición de que estuviera Guillermo Folguera y ahí aceptó, o sea, quería.
Yo creo que eso, la verdad que no me acuerdo bien el orden de acontecimiento. Por esos días por esos meses quería como debatir y me habían invitado, me parece que algún programa del agro a debatir con Aracri, yo había dicho que no. Sospecho que tiene que ver con eso, pero por ahí estoy inventando, que también es probable. Cuando llegamos a la oficina de Syngenta, Antonio Aracri, todavía CEO en América Latina, nos recibe y sabía perfectamente que es lo que queríamos discutir, conocía perfectamente nuestro perfil, sabía que iba a ser una entrevista áspera, la estaba dando, yo creo que sobre todo para que no salgamos públicamente a decir que no la dio. Y cuando llegamos nos ofrece un café, le agradecemos y dice, miren que no tiene atracina, ¿eh? Y nos quedamos rebotando con Pauli qué pasó en esa escena, que obviamente no hubo risas y hubo como... y lo que sentimos, y lo decimos y lo dijimos en varias presentaciones, es el chiste de un patrón, el chiste del que hace un maneja, el que maneja las reglas del juego. Ni los funcionarios del Estado, ni las comunidades locales, ni la comunidad científica se animarían a hacer un chiste así. Tiene que ver con alguien que está poniendo las reglas del juego. Es Syngenta, es Bayer Monsanto, es Cargill, es una larga lista de corporaciones que están poniendo las reglas hace muchos años en Argentina.
De hecho, perdón, Antonio Aracre era el que pedía el control, y decía, bueno, hay que controlar más el Estado, o sea, hablando de esto del control, ¿no?
Claro, que es la garantía para que todo siga igual o peor. Sí. Son las 21:31 de la noche, nos vamos a ir a la tanda, estamos en Después de la Deriva, en el segundo bloque seguiremos aquí con dos queridos, queridas compañeros, Paula, Guille, nos vamos a la tanda.
Las preguntas no son el problema. Las preguntas no son el problema. El problema es que nos detengan.
El problema es que nos detengan.
¡Viva la tribu!
35 años.
¡Viva!
Pará. 35 años.
¡Viva!
Ahí está mejor.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Querés llevar tu negocio al siguiente nivel? Centelar está para ayudarte. Es el software de gestión comercial que integra todo lo que necesitas para expandirte y aumentar tus ventas. Imagina tener todas tus operaciones, clientes y finanzas en un solo lugar, accesible en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. Visita nuestra página web, centelar.com, y entérate más.
Talleres. Código abierto. Locución, operación técnica de radio, podcast, periodismo gráfico y digital, producción de radio, edición de audio. Ingresa a fmlatribu.com/capacitación y para inscripciones, fmlatribu.com/inscripciones. Talleres. Código abierto.
Clínica Veterinaria del Labrador. Servicios para mascotas, venta de alimentos y juguetes, cirugías y vacunas, peluquería canina, urgencias las 24 horas. Clínica Veterinaria del Labrador, Avenida Corrientes 4541, entre Lambaré y Yatay. Teléfono 4863-0700.
Fin de espacio publicitario.
Nada que altere el modo de verdad.
Confunde el tempo con el reloj. Nada que altere el modo de verdad. Confunde el tempo con el reloj.
35 años.
¡Viva! ¡Viva la tribu!
¡La tribu!
Después de la deriva.
Hola, amigues de Después de la Deriva. Mi nombre es Carolina Fernández, soy trabajadora de la cultura, soy parte de la Usina Mutual Cultural, un espacio artístico y cultural en el barrio de Barracas. En este espacio funciona desde el año 97 el Centro Cultural La Usina, un proyecto que llevamos adelante a través de un convenio con el Programa Cultural en Barrios, que es uno de los programas dentro de la Dirección de Promoción del Libro, las Bibliotecas y la Cultura del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Como muchos programas dentro del Ministerio de Cultura, este programa ha sufrido un fuerte ajuste a partir de enero de este año. Se han recortado fuertemente las horas cátedras, los contratos, y se está llevando adelante una gestión del programa bastante compleja en cuanto a la comunicación y a las directivas. Estamos enfrentando una situación donde, por un lado, se recortaron fuertemente los salarios de los docentes y las docentes que llevan adelante los talleres que se proponen a la comunidad, también los contratos. En nuestro caso específico, el contrato de la coordinación se dio de baja en enero y todavía no se ha dado de alta ningún tipo de contrato. Yo ejerzo ese rol de coordinadora en el espacio y desde enero hasta ahora estoy desarrollando mis tareas laborales con una remuneración de 10 horas cátedras nada más. Esto viene ya de una situación de precarización de años anteriores, donde algunas coordinaciones, los salarios de algunas coordinaciones de estos centros culturales se han resuelto a través de contratos artísticos y horas cátedra, cosa que ya no debería ser lo usual, sino que la mayoría de los coordinadores y las coordinadoras trabajan como parte de la planta permanente del Ministerio de Cultura. Es un rol de gestión que no corresponde a un contrato artístico y tampoco a una carga horaria de horas cátedra. Pero bueno, es parte de un ajuste más grande que se está haciendo en todo el Ministerio y en varios programas. En el día de hoy hemos llevado a cabo un abrazo al Centro Cultural y una asamblea donde participamos trabajadores y trabajadoras del Centro Cultural, alumnos, alumnas, alumnes y vecines en general del barrio para compartir lo que está sucediendo, que ya lo hemos compartido a principio de año cuando empezamos las clases, las inscripciones y las clases ya con este panorama de recorte. Decidimos empezar las clases empezaron. Este año el Centro Cultural La Usina está ofreciendo 30 talleres gratuitos a la comunidad. En este espacio trabajamos 22 personas. Y este recorte no solamente está sucediendo en el Centro Cultural La Usina, sino que está sucediendo en los otros 35 centros culturales que en toda la ciudad tiene el Programa Cultural en Barrios. Prontamente también en julio vamos a llevar adelante distintas acciones a través de nuestro gremio, que es ATE, y esperamos que la comunidad nos acompañe, porque no solamente estamos defendiendo el salario, los puestos de trabajo de nosotros como trabajadores de estos programas, sino que también estamos defendiendo y proponemos a la comunidad que se acerque, abrace a los espacios para defender el derecho a la cultura. Cuando el Ministerio de Cultura recorta horas cátedra, recorta el sueldo de un trabajador, pero también recorta un espacio de encuentro, de creación colectiva, de aprendizaje de lenguajes artísticos, donde ya las personas de la Ciudad de Buenos Aires no van a poder acceder. Entonces estamos invitando a la comunidad a interiorizarse de estos temas y a defender su derecho a la cultura, que está siendo ajustado sin ninguna necesidad, ya que la Ciudad de Buenos Aires cuenta con el presupuesto para seguir llevando adelante estos programas y mejorarlos.
La palabra de la querida Carolina Fernández, además de integrante del colectivo Fin de un Mundo, coordinadora de la usina allí en Barracas, Santo Domingo 752, como contaba, una merienda a la canasta, asamblea comunitaria que seguramente se está todavía desarrollando allí, por la defensa de los talleres, de los trabajadores de los talleres. Realmente una situación muy ingrata, muy a tono con la situación general de la cultura en la Argentina. Vamos a estar seguramente acompañando e informando sobre cómo va esa esa pelea. Hablando de peleas y hablando del espíritu de veneno, el libro que hicieron Paula Blois y Guille Folguera, preguntarles en vistas de estas presentaciones que ustedes están teniendo y que proponen como realmente como espacios de encuentro y de debate con las comunidades en distintos lugares, ¿cómo están viviendo esas presentaciones que son intercambios? Y si encuentran de alguna manera que el libro está dando esas respuestas o esas soluciones, pese a que no sea la función del libro, como bien decían al principio.
Tuvimos varias presentaciones. Empezamos por Bilpli, como vos mencionaste, Ser. Tuvimos en la Feria del Libro. Cada presentación fue muy diferente.
Muy distinta, sí.
Muy distinta. Y en todas hubo un intercambio. Estuvimos también en Exaltación de la Cruz, estuvimos en Gualeguaychú. Y ahora, voy a pasar el anuncio, vamos este viernes a presentar en Concordia, Entre Ríos, a las 19 en la Escuela Manuel Belgrano, y después paso la dirección. Y la verdad que son es algo donde aparece esto que decía Guille, ¿no? Bueno, el libro termina siendo algo... ¿Cuál es la salida? Aparece siempre la pregunta esa, ¿cuál es la salida? Y en el intercambio, bueno, sí, se vislumbra la salida, es un poco lo que venimos haciendo, este recorrido, este tejer, este decir, este hacer. Aparecen experiencias relatadas por las personas que también en ese intercambio iluminan algunos caminos. Y bueno, y después lo que decía Guille, como que en el libro es la búsqueda, en realidad es parte de una búsqueda.
Sí, yo... una de las cosas que yo creo que aparece en las presentaciones y esta búsqueda, este descubrimiento o reconocimiento de que no hay atajos, porque inclusive cuando se tiran los atajos son palabras muy bonitas que cuando en serio discutimos es un problema. No sé, si yo tiro, por ejemplo, alguna vez alguien me dijo, lo bueno de el campo es que tenemos un proyecto alternativo, la agroecología. Y eso es un gran título. Pero si yo me pongo en serio a discutir, tengo obstáculos enormes. Y no solo la famosa concentración y propiedad de uso de la tierra. Cuesta mucho pensar campo para los pueblos. Tengo una estructura demográfica desarmada. Se encargaron que no haya población rural y que no haya pueblo. Digo, es muy difícil ofrecerle a una comunidad vivir en un lugar que no tiene transporte, energía eléctrica, servicios básicos. Después pensamos que la agroecología necesita suelos. Los suelos en Argentina están devastados. Están devastados. Eso lo marca muy bien siempre Marcelo Viñas, que recuerda que el suelo es un ecosistema y que lo han destrozado a puro veneno. A puro veneno y con un par de cuestiones más, con falta de materia orgánica. El otro día, Eli Jacobo, hablábamos de eso y me decía, uno de los grandes problemas que no se habla es la pérdida de materia orgánica, que está asociado al tema del veneno, pero también tiene que ver sobre todo con haber asumido la idea de que no hay un futuro, entonces, bueno, a cultivar hasta que se acabe el mundo, claro. Y el otro, vos, Sergio, cuando entrevistabas a esta campesina en Hachar, Lara, ¿no? Y un poco, si no me acuerdo mal, corregime, cuando ella hablaba del agua, ¿con qué agua cultivar, no?
Claro.
Entonces... yo creo que lo que aparece es que no hay atajos. La fórmula está. O sea, necesitamos, está de nuestro lado, necesitamos comunidades, necesitamos desaprender muchas cosas, necesitamos aprender otras. Y después necesitamos tiempo. Que yo creo que parte del problema, parte del dramatismo, es que nos han construido el imaginario que la alternativa política es inmediata. Y la verdad es que en este momento, no sé, mi mirada... es que cualquier cosa que hagamos va a necesitar tiempo, lo cual quiere decir que todo es urgente, pero que nada es inmediato, ¿no?
Uh-huh. Es muy interesante porque en una de las últimas presentaciones una chica muy jovencita, su problema era que no había tiempo. ¿Cómo hacemos para hacer ya este cambio necesario si no hay tiempo? Y estuvo bueno porque después apareció otra voz que lo que dijo fue que esta falta de tiempo es parte de lo que propone el sistema, o sea, esta celeridad o esta urgencia, bueno, sí, hay una urgencia, pero esta sensación de falta de tiempo es parte de la política del veneno. O sea, un poco frenar la pelota, escucharnos, aprender las experiencias y esto, ¿no? Tomarnos el tiempo para pensar, para imaginar y para hacer, porque hay tiempo.
Sí, es la sensación de cosa juzgada también, ¿no? Que te termina haciendo que bajes los brazos, porque si no hay nada para hacer.
Tal cual.
Y sin embargo, en esas pequeñas cosas, ¿no? Que es juntarse, encontrarse, pensar y decir, bueno, a lo mejor hay alguna alternativa modesta, pero el solo hacer, digamos, en ese sentido, hacer pensando o pensar haciendo, son el primer paso medio inevitable y necesario, ¿no?
Sí. Y de vuelta y reconocer, porque cuando cualquier hilo que tiramos, que eso está en veneno, cualquier hilo que tiramos aparece todo. Digo, detrás de la política del veneno hay un sistema judicial absolutamente cómplice. Hay universidades nacionales que son cómplices activas o pasivas en su silencio. Hay educación primaria y media destruida en este sentido. Hay escuelas rurales que están siendo literalmente fumigadas para que desaparezcan. Hay una política demográfica que lleva a que más del 90% de las personas vivamos en grandes ciudades. Hay un nivel de deforestación y desmonte brutal. Hay pérdida de la heterogeneidad de la producción. Hay extranjerización de los suelos. Entonces, comprender eso, comprender ese listado, significa que un poco lo que yo siento con las marchas de la universidad del otro día, que fue hermosa y que posiblemente hayamos llorado juntos y juntas, pero si nos quedamos con que la educación pública es lo único que se defiende en este país, no estamos entendiendo el problema de fondo, ¿no? Tal como planteaba Carolina. Nadie acá se salva solo. Entonces yo creo que ahí es entender que todas las aristas están vinculadas.
Y está bueno pensar, digo, en este ejercicio de pensar y ver qué se hace, digo, pareciera que un libro es poca cosa y sin embargo es un objeto en el cual nos juntamos a, ¿no? A darnos, de algún modo, a darnos el espacio para darnos cuenta, no porque sea una escritura sagrada que nos ilumina, sino porque, bueno, pone sobre la mesa literalmente un asunto que nos tiene que involucrar, ¿no?
Sí, y es un poco lo que dice Guille en cada presentación, ¿no? Es el libro como excusa uh-huh. para reunirnos, para hablar, para intercambiar puntos de vista diferentes, para enriquecernos. Sí, bueno, el libro no propone eso, y propone esta visión de la política del veneno, un poco lo que decía Guille, tirás de la atracina, tirás de cualquier agrotóxico y se te viene toda esa realidad. Uh-huh. A mí me parece que esa visión que propone el libro, soy parte soy autora, pero está buena, y parte de las lecturas de conocidas que fueron de lecturas de personas conocidas, aparece eso como algo interesante del libro, esta idea de la política del veneno como algo que atraviesa todas las dimensiones de nuestras vidas.
Y aparte, en este punto, por lo que veníamos hablando, ¿no? Digo, desmontar esta idea también de cierto pensamiento mágico y fácil, ¿no? Bueno, hagamos agroecología y con esto, claro. Listo. La verdad que no, que es mucho más complejo y también va a requerir un mayor compromiso político y comunitario, porque no es tan sencillo. O sea, si fuera tan sencillo, digamos, bueno.
¿No? Sí. Y además, algo que pasó estos años, que se conecta con lo que hablábamos antes de la tanda del medio, que es se jugó a discutir los márgenes del sistema, y la sensación que yo tengo es y creo que el libro Veneno expresa, y en ese sentido creo que intentamos con Pau señalar algo en ese sentido, acá no hay márgenes posibles a salvo, acá es todo o nada. Y con esto no estoy diciendo de votar un presidente o armar un frente único, no, lo que estoy diciendo es el imaginario de pensar que hay lugares de salvación. Es una ingenuidad que el sistema nos hace creer, eso de vuelta. Mira, uno de los temas que menos hemos hablado, que quizás uno de los más claros, tiene que ver con la salud y con la prevalencia de enfermedades, como yo, problemas en tiroides, problemas, malformaciones, abortos, cáncer, ¿no? Como alguna de las consecuencias, que es el último capítulo, que es el capítulo matar, ¿no? Uh-huh. Ahí directamente. Argentina no tiene datos oficiales de ninguna de esas enfermedades. Lo dimos una charla en el Garrahan, una de las presentaciones fuerte con Pauli, y un reconocimiento por parte de los médicos, que bueno, que puede ser que algún hospital los tenga, ¿no? Pau muy cruzado con un voluntarismo, pero ninguna discusión de fondo. En Argentina no se podría aplicar política de prevención y precaución con los datos que hoy tenemos, ¿no?
No hay, pero es parte de la política que no haya. Hace años fuimos al Ministerio de Salud y el problema no es problema, aparece, no aparece, no es un problema. Uh-huh. Se pierde el tiempo relevando eso, o en todo caso había un programa de unidad de centinela para la vigilancia epidemiológica que nunca se llegó a concretar. O sea, como que parecen salidas de compromiso que no se concretan, porque no existe el problema. Para el Ministerio de Salud no es un problema, y el problema también es que los médicos no lo hacen. O sea, se diluye por... no hay un interés, no, y cuando aparece, aparece el voluntarismo de algún médico. Uh-huh. En realidad, es eso lo que ocurre. Aparecen, además, el pedido, que hay un jueguito medio cínico, cuando alguien reclama el pedido de la evidencia, ¿no? Tráeme, bueno, a ver, tráeme la prueba de que estás enfermo. Es cínico.
Claro.
Y además, esa prueba termina desechada, siempre. No sirve, porque está mal, porque no hubo cadena de custodia, no sé, distintos argumentos. Es parte de la política, es de ver.
Y aparte los mecanismos que el propio sistema tiene, ¿no? De la experiencia del último Puentes de Agua, compañeros de ahí de San Juan contaban que la propia compañía minera capacitaba, entre comillas, a algunos pobladores para que tomen las muestras de agua y vean que el agua está limpia, digamos, ¿no? Entonces, bueno, también el poder va perfeccionando sus mecanismos y uno queda preso de todo un sistema muy, muy perverso.
Y el agro, si uno tiene que comparar extractivismo como con la mega minería, con la extracción de litio, con el petróleo, tiene dos o tres características que también es muy interesante, porque, por ejemplo, en términos de porcentaje de retenciones es alto comparado con otros proyectos. Uh-huh. Entonces parece un escenario deseable. El agro tiene esto que antes mencionaba Pau, el trigo HB4 es el sueño del desarrollismo argentino, porque es una empresa con DNI argentino, Biosere, Huergo, Grocopatel y Sigman, con la Universidad Nacional del Litoral y con ICET. ¿Qué más queremos?
Claro.
El primer trigo transgénico del mundo. Somos potencia. ¿A quién modificó el trigo? Digamos, ahora lo tenemos en la panza y hay más glufosinato amonio y hemos perdido ni más ni menos que el trigo local. Entonces, hay cosas que pareciera... El agro, uno va a los pueblos, me acuerdo cuando fuimos al Corta, Santa Fe, hace unos años, sí. Se veía la riqueza. O sea, me acuerdo, se veía la riqueza en algunos sectores. Cuesta mucho encontrar con la mega minería,
claro,
esos mapas. Son mapas todavía más concentrados. Y sin embargo es un desastre. O sea, es una estética del desastre que nos han hecho... querer naturalizar, y que yo creo que también, ¿no?, a la hora de pensar y desarmar, para haber que desarmar miradas y pensar que donde estamos viendo riqueza y pobreza, ¿no?
Uh-huh.
Es muy interesante. En ese viaje a El Corta hablamos con un productor, está en el libro, que lo que nos contaba es que había decidido trasladar a los peones rurales del campo al pueblo, bueno, porque ahí no es saludable vivir. O sea, hay un reconocimiento de que ahí,
claro,
no es saludable vivir.
Sí, bueno, sí, es muy impresionante ese,
eso,
claro.
Es muy impresionante.
Bueno, y a la vez esta idea, digo, no nos alcanza mucho el tiempo para ponernos filosóficos, pero digo, esta idea del no futuro, ¿no? Porque si no, ¿cómo se explica que...? Porque la gente que está ahí vive, o sea, respira eso, come eso, no es que se va a comer a un lugar libre de veneno realmente, ¿no? Es como una cosa de... Un camino muy suicida, ¿no? Muy loco.
Sí, y creo que ahí, ¿no?, usamos la categoría de presentismo, que es,
sí,
una categoría que se usa mucho en algunos ámbitos académicos, que el presentismo es la negación de un pasado y un futuro.
Uh-huh.
Nos hacen creer que Argentina siempre usó venenos, nos hacen creer que no hay tal cosa como hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, nietos, nietas.
Decir que por esta presentación en Concordia, del cual...
Voy a fijar bien la dirección.
Del próximo viernes, bueno, ni Guille ni Pau van a poder estar en el cumple de la tribu.
No.
Haremos lo mejor que podamos para
les mandamos un abrazo. Que... yo, mientras tanto, Cer, si te parece, recordar algo que es importantísimo. Toda obra es colectiva, ¿no?
Digo,
uh-huh. Y acá hay un montón de personas que yo, si permitís mencionar muy rápidamente... las compañeras de la editorial Hecht fueron clave para la confianza de esto. Carly Wichman y Anabel Pomar fueron claves para que nos corregirnos
la
errores.
Paciencia para leer, y volver a leer.
Y sí, corregirnos.
Presente todo el tiempo.
El Negro Aguirre, que antes hablábamos, que tantas veces estuvo en este programa, nos hizo una editorial hermosa.
Hermoso, sí.
Maestros que tuvimos, maestras como Adriana Stañaro y Jorge Rulli, también fueron claves para esto, y sobre todo los pueblos fumigados, ¿no?, que bancan la parada, que estuvieron, que nos acompañaron y nos siguen acompañando, y que están haciendo una lucha contra un gigante que les está llevando la vida, literalmente, y que lo hacen increíblemente con amor, como vimos el caso, ¿no?, de las presentaciones en Exaltación en Gualeguaychú. Uh-huh.
Sí, mucho amor, mucho cuidado, incluso alegría, ¿no? Uh-huh. Fueron presentaciones muy lindas, personas hermosas. Voy a mencionar Estela Lemes, Vicky Veronesi, Anabel Pomar, ya la mencionamos, uh-huh, la volvemos a mencionar. No sé, voy a dejar afuera un montón.
Vero Garri,
sí.
Y ahora que citabas al Negro Aguirre, es muy lindo, y pensando en la utilidad, digamos, o la función, ¿no?, del libro, y él también en ese prólogo, ¿no?, cuando va contando, bueno, cierren los ojos, respirá, digo, eso no sirve para nada, aparentemente, y es una pérdida de tiempo, y sin embargo, bueno, tiene que ver con volver a conectar, ¿no?, y a tomar esa conciencia, que no es la conciencia del tipo solo que se quiere autosatisfacer, sino la conciencia que es una conciencia colectiva sobre qué estamos haciendo y dónde y cómo queremos vivir, ¿no?
Tal cual. En una de las rutas que hicimos con Pau, en estos kilómetros que estamos acumulando, muy muy hermosos y fuertes a la vez, salió justamente el nombre de un filósofo francés de la década del 60, que hoy sí me acuerdo, la otra vez estuve como cerca de 70 kilómetros recordando el nombre, que se llamó Jacques Ellul, que es un filósofo que venía, creo que del cristianismo, y Jacques Ellul acude un poco a la imagen que vos decías, Sert, dice, y en otro contexto, porque lo está diciendo hace 60 años, dice... nuestra sociedad nos invita a ir a toda velocidad, y vos cuando estás andando por la ruta 140, 150 kilómetros por hora, lo que no puedes hacer es detenerte, no puedes pensar. En el mejor de los casos, dice él, lo que puedes tener es reflejos. Entonces, un poco este contexto en el cual nos lleva a tener reflejos y a no cuestionar lo que este programa, martes tras martes y como grupo, intentamos, que es cuestionarlo todo. A esa velocidad no solo no se puede cuestionar todo, sino que no se puede cuestionar nada, ¿no?
Uh-huh. Bueno, justo el otro día que nos juntamos, que vos tan seguías de viaje, hablábamos de eso, ¿no? Que es un programa tan orgullosamente extraño que hacemos, donde hablamos tanto y tratamos de pensar colectivamente. Lo cual es difícil como para, entre comillas, venderlo como producto, pero a la vez es lo que somos, lo que tenemos.
Queríamos venderlo como producto.
Queremos esa dirección en Concordia, porque sí, supongo, perdón, que saldrán micros desde...
La dirección es, la calle es Entre Ríos, o sea, Concordia Entre Ríos, en la calle Entre Ríos 1015, y organiza el colectivo Ecosocial.
Perfecto.
Así estaremos entonces el viernes. Este viernes 28 a las 19 horas.
¿Y alguna otra presentación que recuerden que se viene?
Rosario.
Se viene Rosario el 1 de agosto. Ahí sí. Nos vamos, ahí nos invita el grupo de Damián Bersegnasi. Así que vamos para allá. Estamos cerrando con el... Eso es muy interesante, con el, creo que el Colegio de Psicólogos de Morón.
Ajá.
Que el otro día hablaba con una hermosa persona que la quiero un montón, y amiga, que se llama Norma. Y me contaba que todavía no está confirmado, porque hay vaivenes y porque tiene que haber ratificaciones, pero si nos aprueban seríamos las primeras personas no psicólogas que estaríamos ahí. Pero es interesante esto en función de lo que hablábamos antes, que es empezar a entender o terminar de entender que todos los temas están conectados. Digo, por ejemplo, uno de los temas que en un trabajo científico que estamos terminando con gente de Córdoba, uno de los temas que se está discutiendo en Europa es el vínculo entre agrotóxicos y autismo.
Mira.
Claro, esto no quiere decir que toda persona autista sea por agrotóxico, ni que siempre el agrotóxico produzca autismo, pero hay muchísimos trabajos, no es que hay un trabajo, y eso en Argentina no se está discutiendo. Entonces, de vuelta, lo mismo, ¿cuáles son los datos de prevalencia de autismo? ¿Cuáles son las realidades? ¿Por qué no se está discutiendo? Bueno, y entender eso. Así que veremos cuando se confirme, que va a ser muy interesante, ¿no? Poner en diálogo con una comunidad de profesionales que vienen por otro lado.
Y no lo hablamos previamente, quizás no tengan el dato acá a mano, pero el 2 de julio, donde una persona de esta mesa cumple años, no vamos a decir quién, hay unas jornadas bien interesantes, no sé si quieren contar brevemente.
¿Las tenés a mano, Pauli, en el 2 de julio?
2 de julio es el Congreso de la Tierra, sí, en la calle de Santiago del Estero, en la Facultad de Sociales. Y en la mesa 8 vamos a estar.
Mira. No, estaba pensando lo que significa el 8, que significa, tiene que ver con el fin de ciclo, la finitud, pero el comienzo de algo nuevo. No sé por qué se me vino, pero...
En nuestro grupo, que se llama Ciencias, Ambientes y Territorios.
Claro, el comienzo de algo nuevo.
Sergio dijo que iba a venir.
Bueno.
Y Y hay un montón de personas invitadas de...
Tremenda mesa.
Sí, sí. De asambleas. Bueno, va a estar Mercedes Méndez, también Meche Méndez, confirmada. Va a estar Anabel Pomar, de
Exaltación.
Va a estar
Darío Aranda.
Uh-huh. Sí, así que...
Compas de Campana, compa va a estar también la gente de... Ay, se me fue...
Copetro.
Claro, que pelucha contra Juli, que pelea contra Copetro. La idea es mezclar academia con militancia y con comunidades territoriales. A ver qué sale, ¿no? De ese momento de mezclar, ¿no? Momento de construir cosas nuevas.
Sí, es una experiencia nueva, claro. Sí.
Bueno, todos y todas invitadas. Esto es Después de la Deriva. Nos estamos yendo. Saludamos al resto del equipo. Tomás Batista, Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina. Nos escuchamos el martes que viene. Gracias por venir. Gracias, Manu.
Gracias. Manu.